Nos salimos del carril, nos vamos a pleno corazón de África, Nigeria. Ahora vive al borde del colapso, inmersa en una intensa escalada de violencia salvaje.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La misión que ha llevado a los humanos de nuevo a la Luna ya está en la Tierra. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pasaban unos minutos de las 2 de la madrugada en España cuando la nave Orión ha amerizado con éxito en el Pacífico frente a las costas de San Diego, en California.
Splashdown confirmed.
Copy splashdown, waiting on VLDR.
Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time.
El proceso que ha puesto fin a un viaje de casi 10 días alrededor de la Luna se ha cerrado con éxito y precisión. Media hora antes del reingreso de Orión en la atmósfera, el módulo de servicio de la nave se ha separado del de la tripulación. El primero, al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, se incendia y se desintegra de forma controlada. Y la cápsula en la que viajaban los cuatro astronautas ha entrado a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora, que son 35 veces la velocidad del sonido.
And we now have Reid Wiseman out of the vehicle. All four crew members now out of integrity.
Cuando los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen se encontraban a 6.700 metros de altitud, se han desplegado los primeros paracaídas, después han abierto otros que les han permitido tocar agua, amerizar de forma segura. El proceso ha concluido con miembros de la NASA y de la Marina de Estados Unidos trasladándoles en helicóptero a un buque de la Armada. Los cuatro están sanos y salvos, lo confirmaba el director de vuelo de la misión, Reid Hemfling.
Todos estaban felices y sanos. Vi a Víctor mientras estaba sentado en el borde del helicóptero, en la cubierta del barco, y estaba sonriendo. Todo lo que hemos escuchado de los cirujanos es que la tripulación de vuelo está feliz, sana y lista para volver a casa en Houston.
Concluye así con éxito una misión de 10 días que ha orbitado la Luna sin alunizar y que ha marcado el regreso de los humanos a las inmediaciones del satélite por primera vez desde 1972. Ha recorrido más de 1 millón de kilómetros en total y ha marcado un récord al alejarse 406.000 kilómetros de la Tierra, llevando así a los cuatro astronautas lo más lejos en el espacio de lo que los humanos han ido jamás. ¿Y ahora qué? Bueno, toca examinar cómo impacta en el ser humano salir de la órbita terrestre y se va a comprobar si es viable una presencia sostenida del hombre en la Luna para, a largo plazo, preparar también viajes tripulados a Marte. En 2028 está previsto que se lance la primera misión tripulada, que sí alunice en la superficie lunar por primera vez desde el Apolo 17 en 1972. Por lo demás, en Islamabad, en la capital de Pakistán, empiezan las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para convertir el frágil alto el fuego en un acuerdo más duradero. Hoy se cumplen 6 semanas del inicio de los bombardeos y el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, que está ya en Islamabad, va con una prioridad, que se reabra de forma estable el estrecho de Hormuz. Lo ha apuntado el propio Donald Trump en la víspera del inicio de estas conversaciones.
El ejército ha sido derrotado y ahora vamos a abrir el Golfo con ellos o sin ellos, pero va a estar abierto. Vamos a estar y creo que va a ser bastante rápido y si no, podremos terminarlo de una forma u otra. Va bien.
Irán insiste en exigir el levantamiento de todas las sanciones, reconocer el derecho del país persa a enriquecer uranio y que tanto Estados Unidos como Israel cesen todas sus operaciones militares, en especial las que están desarrollando contra los terroristas de Hezbollah en el Líbano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy el Barça puede dejar sentenciada la Liga tras el pinchazo anoche del Real Madrid. Rubén Vasco.
El conjunto blanco empató en el Bernabéu contra el Girona 1-1, goles de Fede Valverde y Tomás Lemar. Un resultado con el que dice adiós de manera casi definitiva a la pelea por el campeonato. Miguel Ángel Díaz.
El Madrid enlaza 3 partidos consecutivos sin ganar. Ahora mismo está a 6 del base de la Liga, que hoy podrían ser 9. El técnico madridista introdujo ayer 7 cambios y probó un centro del campo de cara a la vuelta ante el Bayern. Camavinga terminó silbado y reapareció Mendy, que apunta a titular en Alemania. Arbeloa se quejó del posible penalti que sufrió Kylian Mbappé.
Para mí es un penalti aquí en la Luna y pues es una más. Otra más, otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay.
Y esta tarde, turno para el líder de la Liga, el Barça. A las 6:30, derbi catalán contra el Español en el Camp Nou. Antes, a las 2, Real Sociedad Alavés. A las 4:15, Elche-Valencia. Y para cerrar el sábado, Sevilla-Atlético de Madrid a las 9 de la noche.
Y hay que dar la enhorabuena a César Lumbreras. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que concede a Lumbreras la Gran Cruz del 2 de mayo. Es la máxima distinción que concede el gobierno de la comunidad. Premio, galardón, por sus 42 años de trabajo al frente del programa Agropopular. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Nos alegramos muchísimo del premio a Lumbreras, al que felicitamos desde aquí y empieza aquí en este momento. Fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Ya es sábado 11 de abril, que vamos a por la quincena del mes. ¡Qué barbaridad! Bienvenido a tu programa. Esto se llama Fin de Semana. Esto es Cadena COPE. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2, una hora menos, en las preciosas Canarias. Hoy va a haber cielos cubiertos con tormentas, además de nevadas en el Pirineo y el sistema ibérico. ¿Qué está pasando? Pues es que este fin de semana llega un cambio brusco en el que transicionaremos, si cabe la palabra, en apenas 24 horas de temperaturas casi veraniegas al invierno de nuevo. Sí, sí, sí. Atención, porque capitales como Ávila, Burgos, Guadalajara, León, Logroño, Lugo, Oviedo o Soria se van a poner entre 2 y 4 grados. Mañana, todavía más descensos hacia el este de la península y Baleares. A las 11 nos lo va a contar nuestro Jorge Olcinda con detalle y le preguntaremos por qué pasamos en este país del ambiente tropical a unas nuevas Navidades.
Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time. Integrity's astronauts back on Earth.
And we now have Reid Wiseman out of the vehicle. All 4 crew members now out of Integrity.
There's a starman waiting in the sky.
Ya están aquí, lo han conseguido. Escuchábamos a Houston ratificando que con total integridad habían amerizado en esta madrugada los 4 astronautas del Orión. Como una flecha de fuego se han clavado en el mar, culminando la hazaña de alejarse por primera vez de la Tierra más allá de la Luna, en el espacio profundo. Tras dar la vuelta a nuestro satélite y enviarnos los selfies más hermosos de este planeta en el que deambulamos por el universo, y tras recoger todo tipo de muestras espaciales, han bajado a la vertiginosa velocidad, es que no puedo ni imaginarlo, de 40.000 kilómetros por hora. Hay que pensar lo que eso supone para el organismo. 40.000 kilómetros por hora, envueltos en una ola de fuego de 3.000 grados y protegidos por un escudo térmico sobre el que había alguna duda y que parece haber funcionado a la perfección. Los cuatro astronautas superaban así la fase más delicada y preocupante de su misión y caían en la costa, en el mar, frente a la costa oeste del Pacífico americano, en medio de los aplausos de la central famosa de Houston. Han sido 10 días históricos en los que hemos asistido perplejos y entusiasmados a esta forma de entrar por primera vez en una parte del universo nunca hollada por el hombre. Carísimo, de acuerdo, arriesgado, como todas las hazañas extremas, fruto de una competencia feroz con China, como fue lo de España y Portugal en la conquista de América, o lo de Inglaterra y Francia en la colonización de África. Pero al cabo, expresión de lo que somos, el plus ultra, el deseo de ir siempre más allá. Empieza ahora Artemis 3, ¿eh? Esto es imparable, que el año que viene planea el acoplamiento de la nave humana con el módulo lunar y que finalmente en la fase Artemis 4 quiere instalar a los humanos en la superficie lunar, llevarlos de nuevo ya de cara a una presencia más continuada. Estamos tocando con las manos la posibilidad de que nuestros nietos viajen en verano al satélite. David Alandete nos cuenta los detalles de lo ocurrido esta madrugada, un hito en la historia de la humanidad. Buenos días, David.
Buenos días, Cristina. La Tierra esperaba a los astronautas en silencio y a las 8:07 de la tarde, hora de Washington, el Océano Pacífico rompió ese silencio con un gesto casi ceremonial. La cápsula Orión aterrizó frente a San Diego, cerrando un viaje de 10 días. Ha llevado a 4 astronautas más lejos de lo que ha llegado ningún ser humano. Era el regreso de Artemis II, el regreso de la humanidad del umbral de la Luna. Durante unos segundos todo pareció suspendido. Todo Estados Unidos estuvo siguiendo ese amerizaje. Paracaídas, cielo limpio y finalmente mar en calma. Desde la NASA se describió como una reentrada perfecta, casi irreal. Lo que venía después era delicado, recuperar a los 4 tripulantes tras 10 días en microgravedad, tras haber rodeado la Luna y vuelto. Los buceadores de la Armada aseguraron la cápsula y luego unos médicos reconocieron a los astronautas. Uno a uno, ellos emergieron. El comandante Reed Wiseman fue el último en abandonar la cápsula, cerrando el ciclo de un viaje histórico. El presidente Donald Trump, que estaba de viaje en Charlottesville, en Virginia, siguió el momento desde una pantalla de televisión habilitada para ello. Calificó este regreso como histórico.
Tierra. Seguimos en las mismas, Houston. En guerra, que es lo nuestro. Hoy se reúnen en Pakistán, Estados Unidos e Irán y poco antes Benjamín Netanyahu ha reaccionado airadamente contra España y ha asegurado que la política de nuestro gobierno no va a quedar impune, que pagaremos un precio por arremeter contra Israel. En un vídeo difundido ayer por el Ejecutivo hebreo, ha ordenado expulsar a los representantes españoles del organismo internacional que supervisa el alto el fuego en la Franja de Gaza. La respuesta española no se ha hecho esperar. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha calificado de inaceptables las acusaciones y Pedro Sánchez demanda que la Unión Europea suspenda su acuerdo de asociación con Israel. El encontronazo es la última disputa diplomática en una escalada de violencia verbal entre ambos países a partir de los ataques de Hamas del 7 de octubre del año pasado y la posterior ofensiva del ejército israelí en Gaza, cuya brutalidad ha dejado más de 70.000 muertos. Escuchamos las amenazas de Benjamín Netanyahu contra España.
No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello. El Estado de Israel no permanecerá impasible ante quienes nos atacan. España ha difamado a nuestros héroes, los soldados de las fuerzas de Israel, los soldados del ejército moral del mundo.
Nos acusan de difamar a los soldados israelíes y además en un choque que permanece vivo en torno a la presencia de Naciones Unidas en Líbano, cuando uno de nuestros hombres fue sacado del vehículo en el que discurría como parte de un convoy y, de acuerdo con el Ministerio de Exteriores, maltratado. Ahora también hay demandas de España contra Israel por este comportamiento. En mitad de este horizonte tan negro, el Papa León ha convocado para hoy una vigilia de oración por la paz. Pide a todos los hombres de buena voluntad que se sumen en oraciones o en silencio tras una semana en que ha condenado a quienes pretenden utilizar la religión y el nombre de Cristo para la guerra. Concretamente, ha sido la más dura intervención del pontífice contra Donald Trump y el intento, que hace poco se representaba con la visita de distintos pastores protestantes al despacho Oval, de convertir en cruzada la guerra en Oriente Medio. Hoy en Islamabad, en Pakistán, tanto Washington como Teherán van a intentar poner fin a un conflicto que no solo está agotando económicamente al mundo, sino que tiene estrangulados a ambos países. Las discrepancias son muy profundas. Estados Unidos exige el fin de cualquier programa de enriquecimiento de uranio, incluso con fines civiles, y garantías de que Irán va a dejar de ayudar a las guerrillas de Hezbollah. Irán vincula la paz al cese de los bombardeos israelíes en el Líbano, que están siendo especialmente sangrientos durante la tregua que acababa de comenzar. La lista de reclamaciones iraníes incluye el levantamiento de todas las sanciones económicas, la reconstrucción de los daños infligidos al país y la reducción, y los persas se niegan además a reducir su programa de misiles, como exigen Estados Unidos e Israel. La guerra ha tomado exactamente los derroteros que algunos advertimos. Es lo que tiene haber estado tres veces sobre el terreno. Estados Unidos no ha logrado desestabilizar al régimen de los ayatolás, que pretendía derrocar. La gente, el pueblo, se ha agrupado en torno a su gobierno justamente por el ataque exterior. Cuando habían empezado las manifestaciones fuertes en Irán, cuando la gente se había atrevido a desafiar a los servicios secretos y al ejército, todo eso ha cesado por culpa de Estados Unidos. Y el ataque exterior y el cierre del estrecho de Hormuz han generado una crisis internacional. Irán no es Gaza. Son más de 90 millones de habitantes y tres veces la extensión de España. Donald Trump no ha logrado por ahora ni garantizar el fin del programa nuclear iraní, que en un momento dado dijo era la causa de la guerra, ni el del régimen teocrático, que dijo después era la segunda causa de la guerra. Y en cambio está notando la presión interna de unos norteamericanos que se preguntan qué hacen combatiendo en el Golfo cuando su presidente prometió en campaña electoral dejar las guerras internacionales y centrarse en su país, America First. Y vamos a España, que también tiene lo suyo en esta semana verdaderamente de chiste, por no llorar, con personajes cuyas amantes afirman cosas inverosímiles y donde los paseos con bolsas de billetes han llegado incluso a Ferraz, a la sede del PSOE. Vamos a hablar con Antonio Jiménez. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte. El Partido Popular ha desvelado este viernes, ayer, que el PSOE no ha querido colaborar con la comisión de investigación del caso Koldo.
Bueno, yo esta semana precisamente escuchábamos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la ministra portavoz, a Elma Saiz, quejarse o, digamos, criticar al Partido Popular en el sentido de que ese partido no ha colaborado nunca con la justicia e incluso ponía de ejemplo el hecho de que se destruyeran pruebas y discos a martillazos en relación con los casos Kitchen o Gürtel o Bárcenas, ¿no? Bueno, el PSOE ha acreditado a lo largo de estos últimos últimos dos años, que no solamente no colabora, sino que insulta a los jueces directamente y les acusa de fascistas con toga y otras cosas más, cada vez que hay alguna investigación abierta o ha habido alguna investigación abierta en relación con la corrupción que afecta al Partido Socialista, a su jefe, a Sánchez, a su familia y al gobierno, ¿no? Y bueno, pues esto me recuerda efectivamente que no hay ninguna voluntad tampoco por este partido, por parte de este partido, de colaborar, ¿no?, en aquello que pudiera esclarecer hechos tan graves como los que se están investigando e incluso juzgando. Aquí lo que hay que subrayar es que existen indicios suficientes y evidentes sobre una presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Hemos escuchado en sede judicial, nada más y nada menos que en el Supremo, declaraciones como la de esta empresaria, Carmen Pano, afirmar que ya había llevado bolsas de dinero negro, 90.000 euros, sendas bolsas de 45.000, a la sede socialista de la calle Ferraz, donde fue recepcionada o recepcionados esas bolsas por una persona. Además, corrobora esa información, ese testimonio, el propio chofer de Carmen Pano o el hermano de Coldo, cuando ha afirmado y reconocido que efectivamente él recogía también sobres con chistorras, con lechugas, o sea, con billetes de euros en sobres que luego después entregaba a su hermano o a su cuñada. O sea que esas declaraciones hay que decir que han sido un contra la supuesta limpieza de las finanzas del Partido Socialista, lanzado desde el Tribunal Supremo, nada más y nada menos. Recuerdo que ahora hay más razones y argumentos e indicios para que esta causa sobre la financiación, presunta financiación irregular del Partido Socialista, se está investigando en la Audiencia Nacional, y yo creo que esa investigación va a prosperar, por supuesto, y tendremos sorpresas en ese sentido.
Por otro lado, seguimos sin gobierno en Extremadura. Es una cosa asombrosa, Antonio.
Bueno, fíjate, más allá de las peleas que desde las cúpulas se están evidenciando entre la gente de Abascal, la gente de Alberto Núñez Feijóo, lo cierto es que las negociaciones avanzan. Yo creo que, vamos, no hay que dudar que va a haber acuerdo antes de que concluya el plazo del 4 de mayo, por ejemplo, en Extremadura. No hay duda que el pacto de gobierno y de legislatura se va a abrir paso en esa comunidad y posteriormente en Aragón y en Castilla y León, porque, como dicen, esto es necesario y urgente. Y además, yo creo que los votantes de ambos partidos tienen claro que no se puede jugar más con las cosas de comer y forzar otras elecciones, por ejemplo, por un desacuerdo, ¿no? La negociación, además, coincide con el pinchazo, en parte, del globo ascendente que llevaba Vox en todas las autonomías, especialmente en las elecciones de Extremadura y de Aragón, pero ese pinchazo se produce un poquito ya en Castilla y León, en el sentido de que no se alcanza el 20% de los votos que ellos esperaban, ¿no? Esa imprevisión, mejor dicho, yo creo que ha afectado también y ha hecho reflexionar que hay que, en fin, esto tiene que causarse desde el punto de vista del entendimiento, porque las urnas han dicho lo que la situación requiere en estos momentos.
Claro.
No, lo que la situación requiere, que tienen que ponerse de acuerdo, porque no puede gobernar uno sin el otro, en la medida en que tiene el centro-derecha, está ahora mismo obligado a entenderse y pactar gobiernos o programas, ¿no?, de gobierno durante la próxima legislatura. Y bueno, pues hombre, yo creo que está en Aragón, de luego, está ya encauzado el acuerdo, así te lo dicen, ¿no? Y en Extremadura, pues la propia María Guardiola ha hablado de una fumata blanca inminente. O sea, que no hay duda de que, más allá de esas peleas, ese ruido mediático que se genera en las alturas, en Bambú, que es la sede de Vox, o en Génova, la sede del Partido Popular, está claro que van a llegar a un inminente acuerdo en esas comunidades.
Y ha ocurrido lo que ya sabíamos que iba a pasar, cuando el Tribunal Supremo consideró, por una mayoría de 5-2 magistrados, que el fiscal García Ortiz había delinquido al revelar información de un particular, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por fraude a Hacienda, o sea, que había desamparado a una de las personas que tenía que proteger, le gustase o no y tuviese o no que ver con su onda política, se produjo posteriormente todo un cambio en, lógicamente, al salir García Ortiz, los dirigentes de la Fiscalía. Y ahora, puesto que los que han entrado son de su cuerda, la fiscal general Teresa Peramato ha acudido al Tribunal Constitucional para pedir la anulación de la sentencia del Tribunal Supremo contra García Ortiz.
Bueno, era algo previsible y esperado, Cristina. Nada que no supiéramos sobre el proceder partidista al servicio de Sánchez y del gobierno de la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, hombre, no va a defraudar las expectativas que habíamos depositado trabajado en ella, ¿no? Además, de una clara continuidad, línea continuista con su antecesor, amigo y jefe, ¿no? En su momento. Yo creo que ha esperado ese escrito en favor de su jefe, en el que, con el que compartió, pues eso, estrategias y decisiones progubernamentales. Ahora lo ha llevado al Tribunal Constitucional con el fin de anular una sentencia condenatoria a García Ortiz. Bueno, hay que recordar que por más que esta fiel escudera del señor García Ortiz y que esté al servicio del gobierno siga en esa misma línea, la señora Peramato pretenda revestir el escrito ante el Tribunal Constitucional de supuestos injustos en el juicio contra García Ortiz y de derechos supuestamente vulnerados. Bueno, lo claro es que lo que todos debemos recordar es que García Ortiz fue condenado por revelar información confidencial de un ciudadano particular que, por un tema, fíjate tú, tributario, por un caso tributario, y que ese ciudadano jamás habría sido protagonista de nada, ni García Ortiz se hubiera interesado por él, si no fuera casualmente la pareja sentimental de una líder política, presidenta de la Comunidad de Madrid, enfrentada abiertamente con el gobierno de Pedro Sánchez. O sea que el fiscal general del Estado actuó al servicio del gobierno en una operación política para desacreditar a una adversaria de su jefe, Pedro Sánchez. Y eso es lo que se juzgó y se condenó, por más que esta señora lo quiera revestir de supuestos derechos vulnerados a su amigo García Ortiz y a su exjefe. Bueno, es de esperar, además, que el Tribunal Constitucional, que está presidido por Conde Pumpido y de mayoría sanchista, tenga, hombre, en este caso creo que la suficiente mesura, sobre todo el sentido del Estado y del derecho, para no enmendar una vez más y otra vez más una sentencia del Tribunal Supremo, convirtiéndose así en tribunal de apelación, revocando sentencias y dinamitando el Estado de Derecho, dejando claro además que el Tribunal Constitucional, en fin, bueno, pues se conduce por criterios políticos partidistas, en este caso al servicio de Sánchez y su gobierno, y por tanto no está para enmendar en la plana al Tribunal Supremo, sino para leer y a interpretar la Constitución correctamente.
Y todos seguimos, por lo menos yo, muy interesados, el camino político de Gabriel Rufián, empeñado en erigirse en líder de la ultraizquierda. La cuestión es que, como le está resultando hueso duro de roer, se ha dirigido a su propio partido, a la Esquerra Republicana de Cataluña, pidiendo que impulse un frente de izquierdas, y los de Esquerra han dicho que nanay.
Bueno, porque Esquerra Republicana de Cataluña ya está hasta la coronilla de Rufián y de sus aventuras y de su protagonismo, en fin, yo creo que todas estas iniciativas de Rufián solo persiguen salvar su trasero político y seguir en Madrid, en el Congreso donde
está, él le gusta estar,
está
es
muy
en
a gusto,
Madrid.
Y claro, si él donde le gusta estar es aquí, no en su Cataluña ensoñada e independiente. No. Rufián, yo creo que además desconoce que esta extrema izquierda que él pretende unir, una suerte de Frente Popular, hombre, tiene sus taifas, o sea, tiene sus formaciones políticas, tiene a sus dirigentes, tiene a sus personalismos y sus ambiciones personalistas, y que esa gente no está dispuesta a ceder ni un milímetro su espacio de poder a un outsider en una suerte de quítate tú o quita tu gente para ponerme yo, ¿no? Yo me barrunto que Rufián no va a ir en la lista de las próximas elecciones en Esquerra Republicana al Congreso, y que todos sus esfuerzos, insisto, solo persiguen montar un chiringuito con, en este caso lo pretende con Podemos, o sea, con Irene Montero o quien sea, para no quedar fuera de la política. Y además su propuesta, y quienes la aplauden, ahora mismo caben en un taxi. Es que son nada, son él y el de la guitarra.
Pero fíjate, o sea, que yo le veo recorrido en la calle. Quiero decir que en el mundo de los selfies, de TikTok, sí, y de los jóvenes, se ha alzado como una suerte de figura paradójicamente simpática, que es de los pocos que suenan en la ultraizquierda, sí, porque es que están en muy bajos tiempos.
Ya, pero el problema es que efectivamente él suena, pero no tiene estructura de partido, no hay una organización detrás que la respalde, y la extrema izquierda solo puede articularse en una candidatura unitaria si la patrocinan aquellas formaciones políticas con experiencia, con pedigrí y con expertise, o sea, el Partido Comunista e Izquierda Unida, lo que llamamos Sumar, Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Los Podemos, las Mareas, los Comunes y los Compromisos, o sea, los Compromís, todos estos además han rechazado esta las ofertas de... Porque claro, tienen a su gente y tienen su chiringuito ya montado.
Tienen que poner a los suyos,
claro,
en el sueldo.
Tienen que poner a los suyos. Y ya han dicho que no están de acuerdo para nada.
Vamos a lo de ETA, que tampoco quiero que se nos escape, porque recientemente denunciábamos...
Que es gravísimo, por cierto.
Que la exdirigente de ETA, Soledad Iparraguirre, alias Amboto, había salido de la cárcel con toda esta operación de cesión de atribuciones penitenciarias al gobierno del País Vasco. Bueno, ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un informe en el que se opone.
Claro, porque, fíjate, esta mañana leía en El Mundo que son un informe de nuestros compañeros que dice que dos etarras cada mes han salido en semi-libertad de las cárceles vascas desde el pasado mes de mayo. En total, 18 terroristas de ETA. ¿Gracias a quién? A la consejera vasca de Justicia, que casualmente es socialista, se llama María Jesús San José, y desde mayo del año pasado ha semiliberado, hay que decirlo así, a esos 18 terroristas, incluida a esta dirigente, Amboto, que apenas llevaba 6 años cumpliendo condena en España de cientos de años que le habían impuesto y ya había obtenido ese tercer grado en Cuba.
Claro, si es que la cuestión no es además que los etarras, si cumplen, salgan. Es que esta señora no había cumplido el periodo que tenía que cumplir.
Claro, es que la Fiscalía en su escrito para oponerse ahora a la libertad de esta o semilibertad de Amboto, lo que dice la Fiscalía, y bienvenido su informe, es que se ha quebrantado gravemente el sistema, que se ha aplicado de forma encubierta un tercer grado que no cumple las 3/4 partes de las condenas que tenían que haber cumplido y además que se ha hecho sin pasar previamente toda esta gente, todos estos terroristas encarcelados, por un estadio previo de algunos permisos carcelarios de días, con el fin de que todo se vaya adaptando a la normativa normal, ¿no? A la normativa, perdón, que requiere luego después obtener un tercer grado. Aquí lo que se está haciendo por parte de esta señora es una amnistía encubierta, más que un tercer grado. Y la consejera socialista, pues ha quedado en evidencia con este escrito de la Fiscalía por hacer un uso interesado y partidista, además de indebido de ese tercer grado, confirmando que su jefe Pedro Sánchez se valió de los votos de sangre de Bildu para salir investido como presidente del gobierno a cambio de privilegiar a los terroristas de ETA, que eso es lo que manifiesta y sabemos porque públicamente se ha publicado, y lo dijo el señor Otegi en una conversación, que es así. O sea, nuestro apoyo a cambio de que usted, bueno, pues beneficia a los terroristas de ETA encarcelados. Ahora veremos a ver si la consejera vasca San José es capaz de revertir esa semilibertad de la terrorista Amboto o mira para otro lado para no, en fin, no contrariar a Otegi. Todo muy lamentable e indignante y sobre todo, muy, muy triste para las víctimas del terrorismo.
Antonio Jiménez, es tanto placer inaugurar siempre fin de semana contigo. Un abrazo muy fuerte y feliz sábado todavía.
Igualmente, querida Cristina, feliz sábado.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
A las puertas del Supremo, otro día histórico, empieza el juicio del primer caso de la trama Ábalos. El juicio por el caso Mascarillas no es el más grave de los que tiene por delante.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando, con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Consulta citroen.es.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Compra bien con nuestros precios imbatibles, como la pechuga de pollo entera Origen España a 5,29 € el kilo o el plátano de Canarias a granel Origen España a 1,49 € el kilo. Y nadie le gana un precio imbatible. Hasta el 12 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro. Un partidazo para ver con tus colegas. O una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Pues vamos camino del verano y a lo mejor te preocupa la flacidez en los brazos, en el pecho, en el vientre, pues Lico Cosmetics tiene la solución.
Nosotros no nos preocupamos, nosotros nos ocupamos, porque en Lico han desarrollado un serum corporal que reduce hasta en un 55% la flacidez, con retinol microencapsulado y péptidos. El serum de Lico se convierte en un imprescindible en la rutina del cuidado de muchas mujeres. Lico transforma ciencia en resultados visibles, con activos de alta calidad y cuidado al detalle para el rostro, cuerpo y el cabello. Y además ahora están de promoción y tienen descuentos en toda su web de hasta un 25% de descuento. Visita licoscosmetics.com y celébralo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth, and guess I with their arms out like an angel through the caution room.
¿Sabías que Ozempic, el medicamento usado para tratar la diabetes tipo 2 y cada vez más popular como ayuda para perder peso, podría tener un efecto inesperado que muchos no conocen? Aunque parece que no es un efecto directo del fármaco, cada vez más pacientes reportan pérdida de cabello, al menos temporal, tras iniciar el tratamiento. Un 20% de las personas que experimentan cambios significativos de peso pueden pasar por este episodio de caída capilar, conocido como telogen effluvium. Vamos a ver por qué sucede, qué dice la ciencia. Para hablar de todo esto, contamos con don Sergio Bañó Galván, que es dermatólogo, cirujano capilar, director de tricología del Hospital Ramón y Cajal. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Conocían ustedes este efecto de tomar Ozempic?
Bueno, pues no lo conocíamos porque estos fármacos antes no estaban comercializados y ha pasado como lo que nos pasó en la época de COVID, que no conocíamos que un virus podía producir esa caída de pelo tan intensa y con estos fármacos agonistas de la GLP-1 no conocíamos que pudieran producir también ese proceso de caída de pelo, con lo cual ha sido algo novedoso, algo nuevo. Y bueno, hablaremos de ello ahora, pero sobre todo mensaje tranquilizador, que es una caída de pelo de evolución totalmente reversible, que es el factor positivo.
En cualquier caso, ¿es algo documentado clínicamente? ¿No estamos hablando de una fantasía?
No, es algo, ya se han publicado estudios, es algo ya bien conocido. Y es verdad que en el proceso de efluvio telógeno, que es un tipo de alopecia en la cual se acelera el ciclo de caída del cabello, se cae más pelo, pero también la raíz no se daña, con lo cual se vuelve a producir la raíz de pelo, vuelve a crecer otro pelo. Es como el crecimiento de las uñas, que por mucho que crezcan, no nos vamos a quedar sin uñas. Entonces, se ha visto que también para el efluvio telógeno puede influir la pérdida de peso, pero con otras dietas no se produce una caída de pelo tan intensa, con lo cual a nivel científico ya se ha visto que por el mecanismo de acción sí que se produce ese efecto de caída reversible de pelo.
¿Es en sí mismo debido a la toma de Ozempic o sencillamente a la pérdida rápida de peso?
Ambos factores juegan un papel. Por supuesto, la pérdida de peso juega un papel importante. Cuanto más peso pierda una persona en menos tiempo, más intensa puede ser la caída de pelo. Pero también juega un papel el fármaco, porque con otras dietas veíamos que se caía el pelo, pero no con la intensidad con la que vemos que se cae con estos medicamentos. Y ya se ha visto que si el hecho solamente de recibir estos medicamentos, incluso aunque no haya una pérdida de peso como en algunos pacientes diabéticos, también produce un aumento de la caída de pelo. O sea, es un efecto real y comprobado científicamente.
¿En qué medida la suspensión del medicamento supone la recuperación del pelo?
Conceptualmente es el 100% de los casos. Estos procesos de efluvio telógeno inducidos por medicamentos son causa-efecto del fármaco, con lo cual al suspender el fármaco, incluso sin suspender, al disminuir la dosis, va a disminuir ese efecto de mayor caída de pelo. Por lo tanto, transmitir un mensaje de tranquilidad, que todo ese pelo que se cae luego volverá a aparecer.
Claro, pero si la persona tiene que seguir tomando el medicamento, bien porque tiene una diabetes de tipo 2 o bien porque depende del medicamento para no ganar peso, ¿qué posibilidades hay de que el pelo se deteriore?
Pues aquí también voy a ser positivo y optimista, porque lo que vemos en los efluvios telógenos es que siempre llega un punto que se estabiliza la caída y que incluso aunque sigamos con el medicamento, la caída disminuye. Digamos que el ciclo capilar se autorregula y el efluvio telógeno, por definición, es una caída de pelo que a la larga nunca va a producir una pérdida de densidad aparente. Es decir, se puede caer muchísimo pelo, pero ese pelo está volviendo a aparecer, está volviendo a crecer. Es lo que sucede también unas semanas después del parto o cuando alguien pasa un proceso estresante, que a las pocas semanas se cae mucho el pelo, pero nunca se llega a quedar sin pelo, porque la raíz folicular vuelve a producir el pelo, con lo cual, incluso aunque el paciente o la paciente tenga que continuar con el medicamento, lo esperable es que no suponga un problema cosmético para esa persona.
¿La reacción del cabello es igual en el caso de hombres como en el caso de mujeres?
Es igual, lo que pasa es que aquí vemos un factor, que es que las mujeres suelen tener el pelo más largo y 100 cabellos o 150 cabellos de un hombre con el pelo corto no tienen, digamos, el mismo volumen o no asustan tanto como 150 cabellos de una mujer que suelen llevar el pelo más largo. Por lo tanto, solemos ver este efecto, consultan más las pacientes femeninas por esta razón, pero curiosamente también consultan los varones que tienen el pelo más largo. O sea que afecta por igual a ambos géneros. pero suelen consultar más las mujeres por la mayor longitud del pelo.
Se lo digo porque aunque sea más escandaloso el cabello largo, tanto de mujeres como de hombres, a lo mejor las mujeres se recuperan mejor de esta caída de cabello del medicamento que los varones, que tienen una tendencia a la aloplefia, digamos, de forma básica.
Pero no tiene que ver este fluvio telógeno con la alopecia androgénica. Son dos tipos de caída de pelo independientes. Y por supuesto, si un varón tiene una alopecia androgénica y además sufre este proceso, pues sí que va a notar una mayor pérdida de densidad. Pero no es algo que vaya a influir en todos los pacientes.
Pero bueno, es cosa que tiene que tener en cuenta también un hombre que esté tomando Ozempic y que de por sí tenga caída de pelo y esté preocupado por ello.
Sí, por supuesto. Aún así, las pacientes que más van a notar, sin duda, este efecto son las mujeres, porque van a notar una pérdida del volumen de la coleta, una disminución de densidad capilar en las entradas, pero todo ese proceso en el cual aumente la caída, vean mucho pelo en la almohada, en la ducha, al cepillarse, es un proceso en el que la raíz no se daña y luego vuelve a producir el pelo de la misma forma que lo hubiera producido si no tomara el fármaco. Yo suelo decir que las pacientes que realmente tienen un problema de alopecia importante normalmente no notan que se cae el pelo. Lo que notan es que les clarea la piel del cuero cabelludo y es porque los pelos que se caen ya son tan finos que ya no les llaman la atención. O sea, que el hecho de notar que se cae ese pelo sería en este contexto un factor positivo y que no es preocupante a la larga. No obstante, por supuesto, si es necesario ante una caída muy importante un diagnóstico correcto, hay tratamientos para ello, es un proceso médico que requiere un diagnóstico médico, pero bueno, a grandes rasgos transmitir ese mensaje.
Un mensaje de calma. Una última cuestión, aprovechando que le tenemos con nosotros. Hemos leído que un estilo de pelo que se ha puesto ahora muy de moda, el del cabello tirante en una coleta o un moño, podría dañar el cabello o estar relacionado con la pérdida de cabello.
Sí, es correcto. Hay una forma de alopecia que se llama alopecia traccional. Es una de las más de 100 formas diferentes, hay más de 100 tipos de alopecia. Una es la alopecia traccional, en la cual esa tracción continuada del pelo produce una pérdida progresiva y es una alopecia que típicamente se ve en azafatas, en personas, sobre todo mujeres, que someten en el cabello a una tracción constante. Y es algo que es relativamente más frecuente de lo que parece. Por lo tanto, sí, no es bueno someter al pelo a una tracción constante durante muchas horas.
O sea, no es, quiero decir, si uno se pone este pelo tirante, no ponérselo siempre. Ser moderados en el uso de este peinado.
Sí, o que no esté muy tirante. O sea, no hace falta tener un peinado súper tirante, con que no haya una tracción fuerte de la raíz del pelo, ya sería suficiente.
Pues es la advertencia de don Sergio Baño Galván y su veredicto también sobre el uso de Ozempic y la caída de pelo. Muchísimas gracias porque ha sido interesantísimo.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Adiós, adiós, buenos días.
Gracias.
Dice más de uno y más de dos, que encienden el televisor, escuchan la radio y se ponen malos de las noticias que hay. Hay quien habla de angustia social por estas continuas noticias negativas. No sé si esto es normal. Marían Rojas Estapé es nuestra psiquiatra y acaba de escribir Recupera tu mente, reconquista tu vida. Buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Pues es que sacas un tema que yo creo que esto sí que está de actualidad y es, al menos a mí me pasa, la sensación de poner las noticias y de saltar de una noticia angustiosa a otra angustiosa. Es decir, es una noticia pues que te voy a contar, o sea, es que sea Estados Unidos, sea Irán, sea la guerra, sea Ucrania, sea Gaza. Y entonces te da una sensación de desasosiego constante y es como que uno termina atrapado en una cadena interminable de noticias negativas, que si la guerra, que si la crisis, que si la violencia, que si la incertidumbre. Y sin darte cuenta, algo cambia en tu cuerpo, es decir, te sientes más tenso, más preocupado, incluso te puedes notar más cansado. La pregunta es, ¿por qué nos afecta tanto? ¿Qué nos está pasando en nuestra mente y en nuestro cerebro? Pues siempre a mí sabes que me gustan las dos perspectivas. La perspectiva psicológica y la neurocientífica. La psicológica es que nuestro cerebro no es neutro, no es neutral. Está diseñado, lo hemos dicho muchas veces, para sobrevivir, no para ser feliz. Esto significa una cosa muy importante y es que tendemos a prestar más atención a lo que es negativo que a lo que es positivo.
Ah,
lo que
fíjate, se llama... o sea, no solo porque nos lo sirven, sino porque lo elegimos.
Claro, lo elegimos, es lo que se llama sesgo de negatividad. O sea, es decir, en términos simples, esto significa que una mala noticia pesa más que cinco buenas. Recordamos más lo peligroso que lo agradable. Y
vaya,
reaccionamos. Sí. Y reaccionamos más intensamente ante las amenazas. ¿Por qué? Porque durante miles de años el detectar el peligro era cuestión de vida o muerte. Y el problema es que hoy ese peligro ya no es un depredador. Son los titulares, Cristina, son los titulares.
Fíjate.
Y hay sobrecarga informativa. Ahora imagínate esto, ¿no? Antes las malas noticias eran puntuales. Hoy, 24/7, en el bolsillo. Y esto se llama, hoy en día tiene este nombre, ¿no? La sobrecarga de información o la infoxicación, que no sé si lo habías escuchado.
Ese último término no, pero vamos, el hecho de que estamos un poquito saturados, sí.
¿Y cuáles son los efectos psicológicos? Pues sensación de pérdida de control, aumento de la ansiedad, pensamientos repetitivos, todo va mal, pues no, yo creo que todos vemos las noticias y decimos que todo va mal. La visión del mundo... hasta se convierte en más peligrosa de lo que realmente es. O sea, uno sale a la calle y de repente está todo medio tranquilo y uno dice, ah, pues no, está todo tranquilo. Y eso pues se traslada a un bucle emocional. Uh-huh. Lees una noticia negativa, te genera ansiedad, te sube el cortisol, porque te sube el cortisol, el estado de alerta. Buscas más información para entender, encuentras más noticias negativas. El algoritmo ya te hace saber que eso te interesa y por lo tanto te la pone todo lo que tenga que ver con eso, todos los ángulos... No sé con qué noticia me pasó a mí una vez que algo me quedé yo enganchada y no sé, fue el asesinato de Charlie Kirk, que creo que me angustió por lo que había pasado. Y durante dos semanas todo eran noticias de disparos, de palabras, ¿sabes? Que era una sobrecarga informativa. Y claro, eso pues hace que la angustia, la ansiedad, el estrés aumente y el ciclo se repite. Entonces, claro, esto es un refuerzo negativo. Al final esto es un refuerzo negativo y a tu cerebro, ¿qué le está sucediendo? Pues que cuando consumes noticias negativas de forma constante, tu cerebro no lo interpreta como una información, lo interpreta como una amenaza. La amígdala, nuestro detector del peligro, pues es el que capta esa amenaza y entonces se activa e interpreta que algo malo está pasando, aunque esté muy lejos, aunque no tengas nada que ver con esa historia. Y envía señales y ese cortisol, pues entonces entra en juego, pues puedes tener taquicardias, problemas para respirar.
Sí, sensación. Sí, hay gente que directamente decide apagar los medios y mantenerse al margen, ¿eh?
Bueno, yo lo entiendo. Esto en la pandemia lo recomendamos. O sea, yo me acuerdo que decíamos, por favor, o sea,
es verdad.
No se
una saturación. Sí.
No, y encima una saturación en el que cuántos muertos, el nivel de contagio, la variante, cuánto queda para la vacuna. Entonces. Eso sí que era una amenaza, pero claro, es que nuestro cerebro llega un momento que no puede vivir en ese grado de amenaza constante porque te da algo, te da una crisis de ansiedad y los mecanismos que necesitamos para sobrellevarlos, que en la pandemia pues todos sabemos que necesitamos el deporte, la naturaleza, los abrazos, los vínculos, pues todo eso estaba prohibido o no se podía permitir. Entonces, cuando hay una exposición repetida a eventos o informaciones negativas, el cerebro entra en modo alerta y si esto pasa una y otra vez, pues estás en alerta permanente. Esa famosa intoxicación de cortisol y tienes pues fatiga mental.
O sea que realmente hay que tener cuidado y dosificar con conciencia.
Bueno, totalmente. Es decir, al final es que esto no solo impacta en tu visión del mundo y también impacta en cómo te sientes, pero también en cómo ves el mundo, a cómo ves la realidad. O sea, cuando uno ve noticias negativas todo el rato, pues empiezas a creer que el mundo es un lugar poco seguro para vivir y al organismo para no enfermar necesita sentirse seguro en la familia, porque mis padres me quieren o porque el colegio es un sitio seguro, porque mi barrio es un sitio seguro. La inseguridad activa el estado de alarma y cuando uno vive en ese estado de alerta por esa información que recibe, pues hay una distorsión de todo lo que nos llega. Y lo que más ves parece más frecuente. Ves muchas noticias de violencia. Pues piensas que la violencia está en todas partes y tienes miedo, aunque estadísticamente no sea así. Y al final, pues, ¿qué podemos hacer? O sea, no es no informarse de nada, sino, yo siempre digo que no, es informarse de forma inteligente. Por ejemplo, limitar el tiempo de exposición, o sea, momentos puntuales para informarte. O sea, actualizar las noticias o donde te nutras de información, pero de forma concreta. Cuidado con las noticias antes de acostarse, ¿no? Que a veces es que te quita la paz, te quita la paz y no puedes descansar. Cuidado con el scroll infinito, porque el algoritmo te va a hacer que te llegue eso, que te tiene un pelín preocupado, y te va a llegar de todo tipo de ángulos, sea Damuz, ¿no? Y entonces llega un momento que te llega de todos los ángulos posibles y te lo sabes todo. Y entonces al final, pues es una sensación de angustia. ¿Te imaginas la cantidad de gente que he visto en consulta, Cristina, que ha dejado de coger trenes y medios de transporte por miedo?
Fíjate.
Porque claro, al final, y luego también ser capaz de regular el cuerpo, ¿no? Si uno se nota fatigado, con sobrecarga, que está demasiado informado de algún tema que te quita la paz, la información es buena siempre y cuando que sirva para informarte, pero si te quita la paz y encima no puedes hacer nada al respecto, a veces uno piensa que lo de la pastilla azul y la pastilla roja de Matrix, ¿no, Cristina?
Sí.
Pero que dices, oye, pero entonces que apago y no me entero, ¿no? Yo que estar informado, hay que saber, pero hay que también conocerse.
Claro.
Y conocerse pues es protegerse.
Pues cuidadito con el scrolling infinito, que a lo mejor te metes con la guerra de Irán, efectivamente te lo sabes todo y ya es un no parar y no vas a poder hacer ni siquiera acopio de más información de la que hay. Marian Rojas Estapé, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
¿Algo que decir?
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 80 euros hasta el 12 de abril. Sí, 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 hasta el 12 de abril te regalan un 20%. Solo en Hipercor. Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Situamos marcadores de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Desde mocasines hasta sneakers y sandalias, Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además descubres su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a... A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790€ financiando, con hasta 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es.
Dudas, dudas, dudas. Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿El presidente del ejército más poderoso del mundo confunde sus deseos con la realidad? ¿O tenemos que empezar a preguntarnos seriamente por su estabilidad mental? Como empezamos a hacer demasiado tarde con Joe Biden.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Que son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en...